Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy abriremos los libros, tendremos poesía, reflexiones, personajes y música. Comienza con Carl Stamitz, Romanza del concierto para cello número 1 en sol mayor. Christian Benda, solista con la Orquesta de Cámara de Praga. 5 minutos y 20 segundos.
Thank you.
Christian Benda en cello y la Orquesta de Cámara de Praga interpretaron del concierto para cello número 1 de Carl Stamitz, Romanza. En noviembre de 1908 nació Claude Lévi-Strauss, filósofo y antropólogo francés, goza de un lugar preeminente entre los investigadores que afirman que las diferentes culturas de los seres humanos, sus conductas, esquemas lingüísticos y mitos, revelan la existencia de patrones comunes a toda la vida humana. Por la influencia de su obra, dentro y fuera de la antropología, Lévi-Strauss ha sido uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Esta es una de sus reflexiones. Un humanismo bien ordenado no comienza por sí mismo, sino que coloca el mundo delante de la vida. La vida delante del hombre. El respeto por los demás delante del amor propio. Claude Lévi-Strauss, un clásico del pensamiento. Escuchemos a Hakon Autbo interpretando Preludios de Olivier Messiaen. Hemos escuchado La Paloma y Los sonidos impalpables del sueño, preludios de Olivier Messiaen por Jaco Nautube. ¿Le ponemos poesía a la tarde? En noviembre de 1781, nació Andrés Bello, filólogo, pedagogo y político venezolano. De una profunda educación autodidacta, fue maestro de Simón Bolívar y participó en el proceso revolucionario que llevaría a la independencia de Venezuela. Andrés Bello es autor de Principios del Derecho Internacional, Filosofía del Entendimiento, Gramática Castellana destinada al uso de los americanos. De su obra poética, estos son algunos versos. No para mí, del arrugado invierno, rompiendo el duro cetro, vuelve mayo. La luz al cielo, a su verdor la tierra. No el blando vientecillo sopla amores, o al rojo despuntar de la mañana, se llena de armonía el bosque verde. Que aquí en el patrio nido y los amores de su niñez dejó, todo es invierno. No para mí, versos de Andrés Bello. Y del también venezolano Simón Díaz, Tonada del Cabestrero, por Luis Julio Toro y Julio de Escribán. 6 minutos. Thank you. Luis Julio Toro y Julio Descriván interpretaron Tonada del Cabestrero de Simón Díaz. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. El 29 de noviembre de 1797 nació el compositor italiano Gaetano Donizetti. Aunque abordó un gran número de géneros, incluida la música religiosa, cuartetos de cuerda, obras orquestales, es conocido sobre todo por su obra lírica. Compuso 75 óperas. El reconocimiento internacional le llegó en 1830, cuando su Ana Bolena fue premiada en Milán. L'Elisir d'Amore, una comedia producida 2 años después, es una de las obras maestras de la ópera cómica. Enseguida, Donizetti compuso Lucia di Lammermoor, que se convirtió en una de las más altas enseñas de la tradición del bel canto. Le propongo escuchar momentos de L'Elisir d'Amore. Recuerda usted, De Morino está enamorado de Alina, pero ella lo rechaza. Desesperado, el muchacho compra un supuesto elixir que le permitirá conseguir su cariño. Lo logra, pero obviamente por otras razones. Escuchemos los momentos iniciales de L'Elisir d'Amore de Donizetti. Roberto Alagna y Mariela Devia con coro Thalys y The English Chamber Orchestra. Dirección de Marcello Viotti. Roberto Alaña, Mariela Devia, Coro Thalys y The English Chamber Orchestra con dirección de Marcello Viotti interpretaron los primeros momentos de L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti. Tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. De y por Sidney Bechet, con el singular sonido de su saxo soprano, nos lleva a Promenade Champs-Élysées. Thank you. Paseo por los Campos Elíseos, Cindy Bechet, un clásico del jazz. La ecografía Doppler puede ayudar a diagnosticar muchas afecciones. Insuficiencia venosa, defectos en las válvulas cardíacas, arterias bloqueadas, entre otras. ¿Pero por qué el nombre Doppler? Porque el descubrimiento de Christian Andreas Doppler derivó en este instrumento tan valioso en la medicina actual. Recordaremos a Doppler hoy, si usted me acompaña. Christian Andreas Doppler nació en noviembre de 1803 en Salzburgo. Ya de niño mostró su facilidad para las matemáticas. Estudió en el Instituto Politécnico de Viena y en la Universidad Vienesa. Al finalizar fue contratado como asistente del profesor Burg, cuya especialidad era la mecánica y las matemáticas. Con él permaneció hasta los 30 años, cuando, buscando un puesto más estable, intentó enseñar en distintas escuelas, pero debió pasar un año y medio trabajando como contable. Finalmente comenzó a dar clases en el Instituto Politécnico de Viena y se casó. Por 1844, la salud de Doppler no estaba nada bien. Para peor, sus estudiantes lo denunciaron por ser demasiado duro y exigente en los exámenes, y se lo separó de la enseñanza por 2 años. Poco antes, en un congreso de ciencias naturales que se había celebrado en Praga, había presentado la idea que lo inmortalizó. La comunicación llevaba por título Über das farbige Licht der Doppelstern, sobre el color de la luz de las estrellas binarias. Y la música fue parte del experimento. Doppler ubicó a un grupo de intérpretes en una locomotora y les indicó que tocaran la misma nota musical, mientras otro grupo de músicos en la estación registraba la nota que oían mientras el tren se acercaba y alejaba de ellos sucesivamente. Una idea algo engorrosa, pero brillante. El efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibidas por un observador varía cuando el foco emisor o el propio observador se desplazan uno respecto al otro. Contemporánea de Doppler fue Fanny Mendelssohn. Escuchemos una de sus piezas de carácter. Beatrice Raus interpreta. Beatrice Rauch interpretó Pieza en Si mayor de Fanny Mendelssohn. Después que Christian Doppler, nuestro personaje de hoy, formulara su principio, el físico Armand Fizeau aplicó ese principio también a la luz. Y así determinó en 1848 que los cuerpos celestes que se acercan a la Tierra son vistos de color azul y los que se alejan de color rojo. Significa que las ondas de luz, cuando se aproximan al observador, se dirigen hacia el extremo ultravioleta del espectro, y cuando se alejan, se aproximan al extremo infrarrojo. Es decir, que sus ondas, al igual que las sonoras, se vuelven más altas cuando se aproximan y más baja cuando se distancian. Ya reconocido por sus pares, en 1850, Doppler fue nombrado primer director del nuevo Instituto de Física de la Universidad Imperial de Viena. Fue por poco tiempo. Enfermó de tuberculosis, se trasladó a Venecia para descansar y allí murió a los 50 años. La ciudad le hizo un solemne funeral. Aparte de la teoría que lo hizo célebre, Doppler publicó sobre temas de magnetismo, electricidad, óptica y astronomía. Tenía ideas muy originales. Algunas no podían llevarse a la práctica, pero fueron el germen de otras que se desarrollaron con el tiempo. Diferentes equipos de investigadores en el mundo se basaron en el principio de Doppler, aplicándolo al estudio de flujo de sangre fetal y en los vasos periféricos, llegando al primer equipo de Doppler para la vigilancia del sistema cardiovascular de astronautas en el espacio. Unos 50 años antes que Doppler, nació también en Salzburgo Wolfgang Amadeus Mozart. Escuchemos el rondó de su concierto para oboe, que es el 314. Randall Wolfgang, solista, y la Orquesta de Cámara Orfeus. 5 minutos y 40 segundos. Thank you. Randall Borgang y la Orquesta de Cámara Orpheus interpretaron Concierto en Do, que es el 314 de Mozart. El principio de Doppler fue la base de grandes avances en la medicina del siglo XX, como el ultrasonido, hoy de uso universal por ser inocuo y muy fiable. A principios de los 80, el Dr. Hatley pudo utilizar el Doppler para determinar el grado de disfunción de las válvulas cardíacas, por un lado, y medir el flujo y presiones intracavitarias de forma rápida y segura. Hoy también se usa el Doppler transcraneal, imprescindible para observar el funcionamiento de las arterias cerebrales, que permite la detección de enfermedades mortales como las microembolias o infartos cerebrales. Como vemos, el principio de Doppler tiene una gran aplicación 100 años después de su formulación. Tal vez el creador ni siquiera imaginó la importancia de su aporte, pero a él debemos instrumentos hoy imprescindibles para el cuidado de la salud. Christian Andreas Doppler fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.